Bricolab Podcast.
Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab.
Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No, da igual, porque como esto es un podcast, Calegari, ¿qué tal
hoy? Muy buenas, Santi. Bueno,
pues
todo bien.
Arrancamos un nuevo episodio de Bricolab Podcast y hoy lo hacemos con un invitado muy especial. Todos son muy especiales, pero este es muy especial, que nos va a hablar de algo que a mí me lo tiene que explicar un poquito, porque ya veníamos antes en el pregrabación, y a mí me tienes que explicar eso de qué va eso del FSDG, a ser EGJDG, que no lo acabo de entender. Entonces, estamos hoy con quien en redes sociales es Pep Diz, pero tendrás nombre, ¿no?
Sí, me llamo Andrés, José Andrés, por eso mis amigos catalanes me llaman Pep, y los de aquí me suelen llamar Andrés.
Una pregunta, o te unic también es Eukelade, o sea, para empezar en así de frío, ¿de dónde ven?
Bueno, eso no es mi nick, es mi dirección de correo de Gmail y es una luna de Júpiter.
Ah, muy bien, muy interesante.
Bueno, hoy tenemos a Pep Diz aquí con nosotros para que nos explique. Una vez más volvemos al terreno del software libre, una vez volvemos al tema de la cultura libre, que junto con su similar, su homólogo o su otra mitad, que es el mundo del hardware libre, es el centro de Bricolabs, y entonces tiene que estar muy presente en este terreno, ¿no? En este tipo de programas. Esas siglas de las que me hablabas antes, que me vas a presentar tú ahora, me apetece mucho que me las definas, porque además no es algo muy local, por lo que estamos viendo, sino es algo que es una organización, es una institución, es un algo internacional que habla de todo esto. Pues aprovecha y explícanoslo.
Vale, pues las siglas de FSF es Free Software Foundation y es medianamente claro, como su propio nombre indica, habla de software libre, Free Software, y Foundation porque es una fundación. La original, la que nació, fue la que fundó Stallman en Estados Unidos, que es la FSF, y después de ahí surgieron nuevas en otros lugares del mundo. Una es la FSFE de Europe, en Europa. Hay otra para Latinoamérica y hay otra en China, para Asia. Las cuatro, digamos que son las que se dividen el mundo, como el RISC, pero no están condicionadas, o sea, no están unidas, sino que son independientes, aunque comparten unos objetivos comunes. Claro.
Tenemos una organización no organizada, sí particionada, pero con un objetivo todos común. ¿Cuál es ese objetivo común que buscan todos?
Claro, la organización depende de cada fundación, se organiza como quiere. La FSFE se basa fundamentalmente en trabajo voluntario, o sea, no, hay gente contratada, se hacen incluso becas de estancia para gente, pero normalmente es un trabajo voluntario. Digamos que es todo pues un poco desatendido, son grupos locales que van trabajando entre sí. ¿Y los objetivos comunes cuáles son? Pues la promoción y defensa del software libre, fundamentalmente, por lo que se entiende normalmente por software libre, que es una cuestión de ética y no de tecnología, no de rendimiento, no de... o sea, todas esas cosas son secundarias, lo importante es un derecho, que es el software libre, que son cuatro libertades, que son lo que se supone que son unos derechos que te da el software libre por el mero hecho de ser libre, y que tú tienes esos derechos y tienes que ejercerlos. Entonces, lo importante es que tú puedas ejercer esos derechos, no si el software que te los da es mejor o peor, es más bonito o más feo, o puede hacer más o menos cosas. Eso es secundario. Es importante, pero no es lo principal. Y después, en el caso de la Free Software Foundation Europe, además, pues hay un fuerte componente de derechos civiles. Es decir, o sea, el lema, digamos, que tiene es que las personas tienen que controlar la tecnología y no al revés. Entonces, se intenta hacer todo un tipo de gestión para intentar pues favorecer leyes que te den a ti el control sobre el hardware, la tecnología, el software y demás. Y en ese sentido, que sea, pues, que estés en cierta manera tengas esa libertad, ¿no? El control sobre las cosas y no al contrario.
Tenemos, por lo tanto, como una especie de entre, no sé, como un padre mayor que vigila cada colectivo más pequeño, se dedica a desarrollar, a hacer programas, pero él se encarga de que cumplan con cierta ética, ¿no? ¿Vigila? ¿Fiscaliza el trabajo de organizaciones más pequeñas o no se mete en eso? ¿Sencillamente marca pautas para que organizaciones más pequeñas tengan en qué basarse?
No está tutelado de ninguna manera. Lo que sucede es que cuando, o sea, hay un grupo de interés en un determinado lugar y la fundación favorece que localmente se creen grupos, pues por diversas razones. Primero, porque el trabajo local se supone que es más efectivo, porque esos grupos conocen mejor, pues, y pueden llegar mejor a las cargos políticos locales, a las cuestiones que, digamos, que tienen más interés localmente, que no desde un nivel más amplio, ¿no? Cuando esto sucede, pues se da apoyo, se da todo tipo de ayuda, y si hay un interés real que va a más, pues se constituye un grupo, digamos, oficial de la Free Software Foundation, del lugar que sea. Siempre va a trabajar de forma independiente, no se van a meter, pero se presupone que comparte los objetivos de la Free Software Foundation, porque por eso se ha reunido un grupo de gente en torno a esos objetivos, por eso ha desarrollado ese grupo. Entonces sí que hay una cierta un cierto compromiso de compartir la ideología y de no hacer ciertas declaraciones que vayan en contra de la ideología que defiendes, porque no tendría sentido, pero no hay una tutela, ni hay un control efectivo, ni nada de eso.
Pues sí, ahora ya es verdad que me ha quedado bastante más clarito. Ya voy entendiendo de qué va esta organización, o esa es la fundación que se dedica a tutelar o a marcar las pautas de por dónde debe ir el software libre. Tenemos una organización que anda a nivel europeo, y después cada organización más local, pueden ser asociaciones o pueden ser otras pequeñas microfundaciones, o incluso colectivos menos y más irregulares de desarrolladores, ¿no?, que tiren de esas bases. Tú ya lo conocías, ¿no?, todo esto, porque yo me lo he dejado muy clarito ahora.
Sí, sí, foi Stallman quen se encargou de facerse eco de esta fundación, que creou el, como di Eukelade. E bueno, quero preguntarlle se tamén, porque o mellor teño mala historia o concepto, pero creo que ao principio tamén se adicaba a defender a GPL, a licencia GPL, e incluso moita xente que violaba os termos desa licencia copiando programas e pechándoos, pois eles contrataban abogados para defender os delitos desa licencia, e así.
Bueno, antes quería matizar una cosa de lo que dije antes, y es que no quisiera transmitir la idea de que la Free Software Foundation Europe trabaja solo en base a grupos locales de la Free Software Foundation. Hace tiempo funcionaba con diversas formas de colaboración. O sea, puedes hacer donaciones, puedes trabajar para la FSF, puedes hacer varias cosas. Y aquellos que se implicaban más y que hacían donaciones, o que se apuntaban a pagar un tanto, o sea, se suscribían, digamos, tenían un nombre determinado, se llamaban los Fellows. Y había una especie de campaña de fellowship. Te daban una serie de cosas a mayores por contribuir. Eso se eliminó, ya no existe tal cosa. Y ahora cualquiera que colabore con la Free Software Foundation ya se supone que es parte, en cierta manera, de la Free Software Foundation. Y de hecho, no tienes que tener un grupo local para colaborar, sino que cualquier asociación puede colaborar, hacer cosas, y siendo una asociación ajena a la Free Software Foundation, pues estará colaborando con ella en lo que. Y de hecho está pasando en un montón de sitios eso ahora mismo. Y respondiendo a la pregunta de Rafa, sí, es así. Es decir, la Free Software Foundation, donde está más implantada, es en Alemania, por dos razones. Primero, porque fue donde comenzó. De hecho, la sede oficial está en Alemania, en Berlín, y entonces la mayor parte de grupos locales están en Alemania, hay una presencia muy fuerte, pero también en el resto de Europa también existe, ¿no? Pero donde más hay es en Alemania. Entonces, esto unido a que la Free Software Foundation Europe ejerce también una labor de lobby en el Parlamento Europeo, también obedece a que esté en Alemania, porque es donde más se deciden las cuestiones. Todas esas cosas contribuyen a eso. Y precisamente en Alemania, la Free Software Foundation hace hasta bien poco, yo creo que esa campaña ya acabó, pero el servicio sigue funcionando, tenía un servicio mediante el cual cualquier persona, es decir, lo que ofrecía era, digamos, una especie de soporte para defender la GPL. Es decir, si tú, cualquier persona o asociación consideraba que algún software que había o un producto que estaba liberado bajo la licencia GPL que había sido vulnerado, pues la Free Software Foundation tenía una serie de abogados que defendían legalmente en juicios esa infracción de la licencia, y se perseguía. Había asociaciones alemanas que tenían también una serie de recursos a puestos a ello, y yo eso creo que sigue estando ahí. No, además, la Free Software Foundation Europe tiene lo que se llama la Expert Network, que es un conjunto, una red de expertos a nivel europeo, expertos en diferentes temas, que tienen reuniones y tienen listas de correo y de consulta, que cualquiera puede consultar cualquier tipo de cuestión legal o de lo que sea, y que le dan soporte. Es decir, eso sigue funcionando.
Voy a forrar a cuestión a Santi, preguntarte qué es a GPL, a licencia GPL.
Pues la licencia GPL, podríamos decir que es la licencia de software libre. Es una licencia que también creó Stallman cuando en la época de la Free Software Foundation, cuando se inició y cuando se creó el proyecto GNU. Hay una famosa queja amarga queja de Stallman y una discusión eterna entre los partidarios de Linux y de Linus Torvalds, el creador del kernel Linux, y Stallman y toda la FSF y el movimiento GNU, a la hora de nombrar el sistema operativo. La mayor parte de gente, por economía del lenguaje, habla de Linux, y Stallman y los suyos se cabrean mucho y dicen que hay que hablar de GNU Linux. Y la razón de eso es que Linux en realidad es el kernel del sistema operativo. ¿Y qué es el kernel? Pues una cosa muy importante, pero si tú coges una distribución de Linux cualquiera, miras los ficheros que hay, de los, no sé, millones de ficheros que hay, solo uno es el kernel de Linux. Bueno, hay unos módulos también, pero básicamente un fichero es Linux y todo lo demás es GNU. Entonces, la idea detrás de esta polémica es que si de un sistema el 99% o el 98% del sistema está hecho por GNU, lo lógico es que se le dé crédito hablando de GNU Linux y no de Linux. Pues de una manera parecida, esto tiene que ver con la GPL, porque la GPL es la licencia que cubre todo el software producido por la GNU, es decir, que cubre prácticamente el 100% de Linux, incluido el kernel, que también está liberado con esa licencia. ¿Y qué es una licencia GPL? Pues una licencia GPL, lo que se puede decir, para explicarla, lo mejor que se puede decir es que es una licencia copyleft. ¿Y qué significa eso? Pues significa que impone una restricción, si lo quieres ver así, que consiste en que cualquier desarrollo que se hace en esa licencia, cualquier modificación que hagas se tiene que liberar con esa misma licencia. Es decir, eso lo que pretende es que cualquier cosa que esté liberada, que te garantice las cuatro libertades del software libre, nunca va a poder cambiarse. Siempre te va a estar garantizando esas cuatro libertades. Y nadie que modifique eso o que construya sobre eso va a poder cerrar ese producto y quitarte tus derechos.
Derechos que tú has cedido con esa licencia que has nombrado copyleft, que es básicamente lo contrario al copyright. Siempre a la izquierda, los que montan más barullo suelen estar ahí siempre. Pero bueno, derechos... Pues me vas a tener que explicar los cuatro derechos. No te vas a marchar sin aclarármelos. Ya en este mismo espacio intentaste escaparte, pero aquí te va a tocar ahora definirnos cuáles son esos cuatro derechos a los que yo, voy a decir, renuncio, con los que colaboro cuando abro un software al copyleft.
Pues los cuatro derechos, básicamente, sí, voy a decirlos de memoria, pero son básicamente el derecho a poder ver el código, o sea, poder estudiarlo. El derecho a poder modificarlo, para lo cual es necesario el anterior, porque si no, malamente no se puede estudiar. El derecho a poder distribuir a otros tus modificaciones. Y el cuarto y último derecho...
Creo primero que te falta, que poder ejecutarlo cuando te quieras.
Ah,
¿no?
También,
cuando,
eso, exactamente. Cuando y poder ejecutarlo cuando tú quieras. Es decir... Vale, pues este último derecho, el derecho a usarlo, sin ninguna restricción, es muy importante. De hecho, una de las distribuciones más antiguas, Debian, que no está reconocida como una distribución totalmente libre, pero bueno, tiene muchas cosas muy interesantes, pero una de ellas es que tiene unas políticas unas guías, unas políticas de software libre, que sigue la distribución. Y una de las primeras cosas que dice es que no hay ningún límite ni ninguna restricción a el uso del software. Y ninguna, quiere decir ninguna. O sea, que tú puedes ser, por ejemplo, un terrorista y tienes el derecho a usar ese software para hacer tus cosas de terrorista. Porque no te pueden impedir de ninguna manera hacer eso.
Corta esto.
Bueno, explica.
Quería añadir una cosa más.
Que nos pechan el programa.
Bueno, de hecho hay una cosa muy interesante, que es, hay una licencia que crean unos programadores españoles, que es básicamente una copia de la GPL, pero que lo único que hacen es que añaden que no se permite el uso militar. Bueno, pues esa licencia es incompatible con la GPL. Y la Free Software Foundation ha dicho que no es una licencia compatible con la GPL, precisamente porque te impone una restricción para el uso del software.
Vale, ni terroristas ni militares. O sea, quiero decir, ahí no se le cierra la puerta a nadie. ¿Vale? Es que hablar de cultura libre hay que ser responsable. Nos parece que es una cosa de gente encapuchada y que amontona cajas de pizza en su escritorio, pero no, esto es una cosa de mucha responsabilidad. No te rías, Calgari, que es así. Es una cosa de mucha responsabilidad que hay que asumirlo, efectivamente. Cuando tú dejas en libertad algo, tienes que asumirlo, que es así, ¿no?
Así es. Para bien y para mal.
Vale, no quiero que se vaya Pérez sin hacerle una petición viciosa. Y va en la línea también de otra de sus áreas. Y es que, sí, ya lo sé, aquí seguramente que si levantáis la mano, la mayoría sois de MSX. Perdón, de Spectrum, pero yo soy de MSX. Y tengo mi Hitbit de Sony en casa parado. ¿Eres de MSX o de Spectrum?
No, son de Amstrad.
No, tío. Claro, sois, es que sois muy jovencitos. Bueno, efectivamente, bueno, el primer curso que hice de informática lo hice con un Amstrad, aquel del cassette, el verde, no me acuerdo el nombre.
CPC-464.
Exactamente, gracias por recordármelo. Pero lo que tengo en casa es un Hibi de Sony. Oye, no encuentro la fuente de alimentación. ¿Habría forma de arreglarme el problema ese?
Cualquier fuente de alimentación prácticamente, que vale. Pero es un delito que tengas tu Hibi tirado en casa sin usar.
Bueno, pregunta también para Andrés, que recientemente en Flisol fixo unha charla, unha conferencia sobre programación de xogos retro.
Sobre la charla era máis bien sobre el uso de herramientas libres para el desarrollo de juegos, no tanto sobre el desarrollo.
É moi interesante, de feito ten no seu GitHub os programas, os exercicios para empezar a facer xogos retro coas ferramentas de hoxendía, que son emuladores e tal. Eu teño esa asignatura pendente de meterme ali e seguir os exercicios.
E de hecho tengo en el GitHub una idea de ir soltando ejercicios, proponiendo ejercicios y su solución poco a poco para ahora sí, digamos, hacer una especie de taller de desarrollo de juegos retro a modo de retos.
¿Cómo topamos ese GitHub? ¿Cómo te seguimos?
En el mismo sitio que donde está la charla, solo que aún no está subido porque quiero hacerlo episodio a episodio, digamos.
Pero que os saiban os escoltantes.
Ah, vale, ¿cómo? Pues en mi GitHub, que es como sea que se llame la URL de GitHub, /pepdiz.
Pepdiz.
PEP.com, creo que es, ¿no? PEP.DIZ, sí. Y en el repositorio se llama Retro, creo recordar.
Todas as URLs, enderezos difíciles de pronunciar, estarán nas notas do programa donde esté colgado.
Sí, porque estamos en un montón de sitios, ¿eh?
¿En qué
sitios? Estamos en, ¿cómo se dice? Yo siempre digo archive. Vosotros decís otra cosa. En Archive. Estamos en eBooks. Ese sí que no hay quien me diga cómo se dice. No sé si es iVoox, iVoox. Yo he encontrado a gente que me lo ha dicho de tres maneras distintas.
El propio CEO de iVoox dice que se debe decir iVoox.
Pues entonces lo digo bien. Para una que digo bien.
Fantástico. También está esta semana, creo que en TuneIn.
Muy bien. Vamos progresando, Rafa. Lo tenemos controlado esto ya. ¡Ay, sí! Lo tenemos en Spotify para la gente más joven que va, escucha música y le colamos de vez en cuando una canción con una charlada de estas.
Vamos, quien diga que no escucha este programa porque no tengo donde descargarlo, mentira.
No nos busquéis en iTunes.
Queda una cosa muy importante.
Ah, vale, vale.
Todo miembro de Bricolabs que pasa por esta sección...
¿A qué es miembro de Bricolabs? Ah, ¿eres miembro de Bricolabs? Bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Procedo? Bueno, pues tenemos una mala costumbre en este podcast y es que todos aquellos que hayan tenido alguna relación con Bricolabs, ves cómo he cambiado la pregunta y así no te escapas, nos pregunten cómo dieron, cuál con la asociación, con la agrupación, cómo fueron tus inicios, cómo llegaste a Bricolabs.
Habría que tener una musiquiña ya para esta pregunta, que fuera así como tin, 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 tin.
Yo estaba buscando un Hack Lab o algo similar en Coruña y encontré una asociación que ya no recuerdo el nombre, creo que era... Bueno, no me acuerdo el nombre. Y fui hasta allí, que era donde estaban Bricolabs inicialmente, para apuntarme. Pero coincidió que ese mismo día estaban organizando la primera OSDEM. Estaban planificándola. Entonces me dijeron, bueno, en nada, para el próximo fin de semana vamos a hacer la OSDEM. Entonces mejor vete a la OSDEM y luego ya después, pues si te quieres apuntar, te apuntas. Entonces, bueno, fui a la OSDEM, pues me pareció muy, muy interesante y me fui a apuntar. Pero ya no ya habían abandonado esa asociación por una serie de problemas y montaron Bricolabs aquí donde está la sede actual. Y entonces ya me apunté aquí directamente en la primera reunión que hubo para formar Bricolabs aquí.
Es que además vive al lado da casa. Ten Bricolabs al lado. Solamente ten que baixar las escaleras da casa y ya está.
Bueno, no hace falta preguntarle, obviamente. Tu motivación era el software, porque sabemos que en Bricolabs tiene su modo hard, su modo soft.
Yo fui a la asociación esa inicialmente y me preguntaron qué estaba haciendo y lo que dije es que estaba haciendo un quadcopter, pero ya quedó en nada. O sea, me interesaba también el hardware, lo que pasa que, bueno, mis intereses de hardware son un poco extraños, no son, digamos, lo común.
Lo dejamos para otro día, entonces. Pues despedimos a Pepdiz. Gracias por explicarnos que efectivamente hay gente que vela porque seamos cumplidores de las máximas del señor este americano que inventó todo esto del software libre. Y nada, que nos seguimos en las redes y que encantado de que te pases por aquí.
Pues muchas gracias, ha pasado un rato muy agradable.
Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual.
Santi del futuro, que vas a oír este programa. Jorge te la lía.
Es que está deseando tener, para después meterlo y al final.
Sí, porque estamos en un montón de sitios, No nos busquéis en iTunes.